Recientemente, la Defensoría del Pueblo presentó los resultados de la supervisión nacional a dichos establecimientos efectuada por la Juntilla para los Derechos de la Niñez y la Adolescencia de la Defensoría del Pueblo, donde se pudo constatar que las regiones con mayores índices de violencia, como Ancash, Arequipa, Junín, La Libertad, Piura, carecen de este servicio. En tal sentido, la Defensoría del Pueblo ha recomendado al Ministerio de Salud la implementación de un mayor número de módulos de atención al maltrato infantil y del adolescente en salud, ¿no?, para hacer frente a las cifras elevadas de violencia contra niñas y adolescentes, ¿no? Y además, entre enero y septiembre, suma más de 40.000 casos en todo el país. Vamos a conversar sobre este particular con la doctora Matilde Coveña, es esa Junta para la Niñez y la Adolescencia de la Defensoría del Pueblo. Doctora Coveña, qué gusto saludarla.
¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación de nuevo, ¿no?, a comunicarnos con usted y con todo el público oyente que nos escucha.
Sí, ustedes han presentado recientemente, comentaba, un resultado de una supervisión. Así, en efecto, ¿no? Sí. ¿Qué alcances tiene ella, por favor?
Mire, hemos presentado el día miércoles los resultados de la supervisión a los MAMIs, que son los módulos de atención al maltrato infantil que hay en los establecimientos de salud, ¿no?, que son conocidos como MAMIs. La idea de estos módulos es que ellos puedan ayudar con su equipo multidisciplinario a recuperar a los niños víctimas de violencia, ayudarlos en su proceso de recuperación luego de haber sido no vulnerados en su integridad, ya sea física, psicológica o sexual. Hemos realizado esta supervisión a nivel nacional a 41 MAMIs, y hemos advertido que no todos están funcionando. De los 41, 32 solamente funcionan y 9 no funcionan. Pero lo que nos preocupa más es que justamente no hay módulos de atención para niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia. Por ejemplo, en las regiones con mayor índice de atención de estos casos, de acuerdo a los centros de emergencia mujer. En Ancash, Arequipa, Junín, La Libertad, Piura y San Martín, como usted hace un momento lo señaló, se carece de este servicio. Entonces es importante porque ninguna región del Perú se salva de tener un niño víctima de violencia. Y este servicio debe estar disponible para la niñez y adolescencia que está sufriendo este flagelo. Esto nos preocupa y por eso hemos dado recomendaciones para una urgente atención de estos módulos, ¿no?, que atienden, valga la redundancia, a los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia, y que se creen también nuevos módulos en aquellos lugares que es necesario, pero que además se creen no solo en zonas urbanas, porque también hay víctimas de violencia en zonas alejadas. No tener estos servicios pues es una barrera para la atención y para la recuperación adecuada de los niños que han sufrido algún tipo de violencia.
Ahora, además, ¿cuál es la razón que se aduce para no contar con este módulo de atención, doctora Coveñas?
Una de las razones, ¿no?, hablando con el personal en las entrevistas también, es la carencia de presupuesto, la falta de asignación de presupuesto. Estos módulos de atención vienen funcionando de diversas formas desde el año 1995. Algunos han entrado en funcionamiento, otros dejaron de funcionar y en realidad han dependido de la gestión de cada establecimiento de salud, de la buena voluntad de cada director de un establecimiento de salud. Pero no debería de ser esto por una buena voluntad, sino es una obligación. Hay una directiva sanitaria sobre esto y para ello el Estado tiene que invertir mayores recursos. En los últimos 2 años se han creado módulos, ¿no?, especialmente en la ciudad de Lima, en el 2018 y en el 2019, a través del Plan de Acción Conjunto, ¿no?, que tiene la Comisión de Emergencia para la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres y las Niñas. Y eso está bien. Se han creado en Lima, pero faltan también las otras regiones. Entonces el Estado no puede olvidar que también hay víctimas de violencia en otras regiones. Y eso hay que tenerlo en cuenta para dotar precisamente a los módulos de recursos financieros que les permita contar con el equipo multidisciplinario respectivo, con el equipo logístico, con ambientes adecuados, ¿no? Porque en muchos de estos módulos hemos advertido que no hay privacidad y confidencialidad para atender a un niño, ¿no? Incluso algunos de ellos comparten servicios, sus ambientes con otros servicios, y en uno de ellos hemos encontrado que están atendiendo en el pasillo. No se puede garantizar una atención debida para que un niño víctima de violencia se recupere si no le damos, a su vez, la atención adecuada a estos momios, ¿no? A estos mamis, como se llaman.
Ahora,
hay que potenciar estos mamis.
Ustedes han destacado también un hecho bastante delicado y preocupante a la par, ¿no? Que entre enero y septiembre se suman más de 40.000 casos de violencia contra niños y niñas adolescentes que no pueden ser atendidos, ¿no? En estos módulos, ¿no?
Exactamente. Mire, los centros de emergencia mujer han atendido más de 40.000 casos de violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Eso significa que cada vez más se denuncian los casos de violencia. Hay más demanda de un servicio de atención a los niños, ya sea en el acceso a la justicia, porque también hay que investigar, permitir que los niños accedan a la justicia y se sancione a sus agresores. Pero no hay que olvidarnos del niño víctima, del niño ser humano que necesita recuperarse en su salud integral, que necesita recuperarse. Aquellos que han sido violentados físicamente necesitan una atención física, pero también hay una vulneración a su salud emocional. Imagínense, los que han sido violentados sexualmente necesitan todavía una mayor recuperación y una mayor atención por parte de los profesionales, ¿no? Entonces, ante una demanda de la población, el Estado tiene que ofrecer mayores servicios, potenciar sus servicios. Ha habido esfuerzos, por supuesto que sí, pero no debemos bajar la guardia y no se deben quedar ahí, ¿no? Incluso mismo para la Defensoría del Pueblo, nosotros también estamos limitados en recursos y actualmente nos han rebajado el presupuesto en este tema y nos impide esto seguir supervisando el funcionamiento adecuado de los servicios para que realmente los niños puedan ejercer sus derechos, en este caso su derecho a que puedan, ¿no?, recuperarse física y psicológicamente y reintegrarse socialmente luego de haber sido víctimas de violencia. Y eso es una obligación del Estado que está en el artículo 39 de la Convención sobre los Derechos del Niño y no podemos descuidarnos en este tema, ¿no?
Ahora, lo que usted acaba de señalar hace unos instantes, el recorte de que va a ser objeto la Defensoría del Pueblo, ¿cómo afecta en esta labor, en este trabajo de supervisión, de acercamiento con la población y de compromiso que tiene la Defensoría?
Afecta precisamente en lo que usted ha mencionado. Tener menos presupuesto nos impide acercarnos a la ciudadanía a través, por ejemplo, de las audiencias defensoriales donde recibimos, ¿no?, las quejas de la ciudadanía respecto a la prevención y atención de la violencia, al inadecuado funcionamiento de algunas entidades, ¿no? Afecta porque ya no vamos a tener la posibilidad de escuchar más, de ir a tantos lugares. Nos afecta también porque nos impide seguir supervisando a nivel nacional el adecuado funcionamiento del Estado, ¿no? Nos impide hacer viajes itinerantes, nos impide sobre todo seguir haciendo acciones de supervisión para prevenir y atender la violencia hacia las mujeres y las niñas. Esto se supone que es un compromiso del Estado peruano, especialmente, ¿no?, de esta gestión presidencial, de este gobierno, respecto a la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Entonces no podemos retroceder, la Defensoría no puede retroceder en estos ejes importantísimos que tienen los últimos años en esta gestión defensorial, ¿no? Seguir supervisando a todas aquellas entidades competentes para prevenir y atender la violencia hacia las mujeres y la niñez y adolescencia. Si no nos otorgan presupuesto, no vamos a poder hacer, por ejemplo, tampoco ni supervisiones, ni audiencias, ni debates escolares, que ha sido una actividad muy importante donde los propios estudiantes de los colegios nos han dado sus propuestas para alcanzárselas a las entidades competentes sobre cómo prevenir y atender la violencia en la escuela. También nos impediría seguir escuchando a los universitarios en debates similares que hemos hecho y así otras labores importantísimas que tenemos como un órgano supervisor de derechos humanos que está constituida la Defensoría, ¿no?
Claro. Estamos dialogando con la doctora Matilde Cubeñez, ella es adjunta para la niñez y la adolescencia de la Defensoría del Pueblo. Aprovecho esta comunicación, doctora. Tenemos entendido que hoy ustedes están presentando los resultados de la supervisión de la atención y prevención de la violencia hacia niños, niñas y adolescentes en el entorno escolar por parte de las direcciones regionales educativas y unidades de gestión educativa locales, ¿no?
Esta es otra supervisión que hemos realizado hace dos meses, ¿no? A todas las direcciones regionales de educación, a las 26 del ámbito nacional, y a 44 UGELs, ¿no?, de todas las regiones que funcionan en el radio urbano de cada región. También en los MANIS era para el ámbito de salud, ahora hemos entrado nuevamente al ámbito educativo para ver cómo es que están funcionando estas entidades competentes en materia de convivencia escolar. Y aquí también hay cosas que saludar, hay resultados no positivos, pero también hay algunas cosas en las que hay que hacer ajustes. Por ejemplo, no todas las direcciones regionales de educación incorporan la convivencia escolar, que es tan importante en este momento para que la escuela sea segura y libre de violencia para los niños, no incorporan la convivencia escolar en su proyecto educativo regional. ¿Qué es un proyecto? Un proyecto educativo regional es un instrumento que orienta toda la política y la gestión educativa en la región, es decir, que pone a la educación como una prioridad. Y al ser la educación una prioridad, también tiene que tener el componente de convivencia escolar para evitar que ningún niño maltrate a otro niño ni que ningún niño sea maltratado, violentado por un docente o por cualquier otro personal de una entidad educativa. Pues si no está esta convivencia escolar como un tema central del proyecto educativo regional, estamos en problemas. No solamente es transmitir conocimientos, habilidades, también hay que hablar de este tema a los niños en este contexto de violencia, ¿no? Entonces sí hay que trabajar en esto para que las direcciones regionales de educación pongan el foco en sus proyectos educativos, para que tengan también sus planes educativos, ¿no? Sobre todo en la zona donde la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, ha advertido muchos casos tremendos en temas de violencia escolar, como por ejemplo en Amazonas, en Loreto, es conocido, ¿no?, que en Loreto hubo muchos problemas de violencia por parte de docentes hacia las estudiantes. En Amazonas también es conocido los casos de las niñas de Nieva, de Condorcanqui, que fueron víctimas de violencia también por parte de docentes. Entonces, hoy día vamos a presentar esos resultados, ¿no?, de la supervisión realizada a esas direcciones regionales y a las UGELs, ¿no? El Ministerio de Educación, por ejemplo, en este tema ha ido contratando especialistas en cada región, lo cual es positivo, pero también estos especialistas necesitan de personal de apoyo para sus funciones. Para esta importante labor necesitan, porque los especialistas de convivencia de las direcciones regionales de educación y de las UGELs tienen que supervisar a todas las escuelas de todos los modelos educativos, públicas, privadas, religiosas, militares, ¿no?, respecto a este tema de prevención y atención de la violencia escolar.
Muy bien, mi estimada doctora Martilde Coveñas, adjunta para la niñez y la adolescencia de la Defensoría del Pueblo, ha sido grato conversar con usted. Le agradezco, como siempre, la comunicación con RCR. Muy amable, que tenga buen día.
A ustedes, muchísimas gracias. Estamos siempre a disposición en este tema de lucha contra la violencia.
Lo sabemos, y además es encomiable su trabajo, en realidad. Hay que felicitarla. Muy amable, gracias, ¿eh?
Gracias.
Bien, tenemos que irnos a una pausa. Vamos a retornar en unos instantes a través de enlace regional RCR, Red de Comunicación Regional. Pausa, volvemos.